Porque igual de aquí al final de vacaciones invento otro programa especial y aquí me tendrán.
Él viene, te espera un Candelaria.
Las gracias también a Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fredolsen, que, reitero, nos han tratado de maravilla en estos dos trayectos que hemos hecho de barco y en este programa especial. Feliz martes a todos. Adiós. Un saludo.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez llama a declarar a la mano derecha de Pablo Iglesias por la supuesta financiación ilegal de Podemos. Más datos, Elena Pérez.
Se trata del secretario de comunicación del partido y responsable de las campañas, Juan Manuel del Olmo. Esta imputación parte de la denuncia del exabogado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, por la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. No es el único que tendrá que declarar ante el juez. También otros dos miembros de la formación morada, el tesorero Daniel de Frutos y la gerente Rocío Esterval, tendrán que acudir al juzgado el próximo 20 de noviembre. Además, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha ordenado otras diligencias. Ha requerido a Podemos documentación. Tendrán que presentar desde la contabilidad del partido hasta las tablas de sueldos de los trabajadores.
Ha fallecido uno de los contagiados en el brote de Villarta de los Montes, el pequeño pueblo de Badajoz, confinado por culpa de un foco de 40 positivos en una población de poco más de 400 habitantes. Se llamaba Basilio, tenía 80 años y fue el primero de este brote que requirió ingreso hospitalario. Entre tanto, en La Rioja se preparan para la vendimia más tempranera. Algunas cooperativas empezarán a recoger su cosecha por La Rioja Baja. Ya se preparan para ello con el objetivo de evitar brotes entre los temporeros. Más detalles, Rocío Ruiz.
En los próximos días comenzará la vendimia de tempranillo blanco en las zonas más madrugadoras de la DOC Rioja. Los agricultores y las bodegas ultiman los protocolos de seguridad para hacer frente a una situación muy complicada. Abel Torres, gerente de la bodega Viñedos de Aldea Nueva, nos ha contado en qué ha pensado.
Estamos teniendo que tomar muchas medidas que parecerían marcianas en otros casos, pero yo estoy comprando, por ejemplo, camisetas de colores, pues 4 o 5 colores, para hacer grupos burbuja en la bodega, para que si hubiera algún problema, pues intentar actuar sobre esos grupos concretos. En fin, muchísimas cosas que estamos poniendo aquí encima de la mesa dentro del equipo técnico nuestro y de organización, que si esto lo extrapolas hace 2 años, prácticamente ya sí estamos locos.
En La Rioja se ha activado un protocolo concreto para los temporeros.
Y el día que en el que hemos conocido el desplome del transporte de viajeros en el mes de junio, el Ministerio de Transportes asegura que las carreteras de España van recuperando poco a poco la normalidad. En julio, asegura, se han registrado niveles similares a los de antes de la pandemia. Susana Moneo.
No se llega a nivel de desplazamientos de julio del año pasado, ni mucho menos, pero sí se recupera la movilidad. El ministerio que dirige Ábalos destaca que los movimientos por carretera en el pasado mes han sido similares a los de antes de la pandemia, pero era el mes de febrero, así que reconoce que por ser un mes vacacional, el de julio, deberían haber sido mayores. Cantabria y Asturias son las provincias con más movimientos, Ceuta y Canarias las que menos han registrado. Destaca también el bajo nivel de movilidad interior, tanto en Madrid como en Barcelona, que no llegan al 75%.
Y los Reyes continúan con su agenda oficial en Baleares. A esta hora visitan junto a sus hijas en el barrio de Sonroca de Palma un centro socioeducativo que desde el año 2000 trabaja para ayudar a los niños y jóvenes de la barriada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy es turno para el Sevilla en esa Europa League, Pablo García.
El equipo andaluz juega esta noche a las 9 su partido de cuartos de final frente al Wolverhampton y Lopetegui destacó ayer en rueda de prensa la solidez del rival y la calidad individual de sus jugadores. El Atlético de Madrid tiene previsto volar a la 1 a Lisboa de cara al encuentro del jueves de cuartos de final de la Champions contra el Leipzig sin Correa ni Bersálico. Además, el Valencia ha emitido un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en el que afirma haber detectado 2 casos positivos. Ambos, sin ser desveladas sus identidades, se encuentran aislados en sus domicilios, siguiendo los protocolos de la Liga y de la propia entidad valencianista. El Barcelona volvió al trabajo a las 9:30. Nos cuenta la última hora Víctor Navarro.
Los de Quique Setién han pasado test PCR y han entrenado con la participación de Leo Messi, que ha vuelto a la dinámica de grupo superando el dolor en su tobillo izquierdo. El capitán Ousmane Dembélé viajará el jueves a Lisboa. Quien no lo hará será Artur Melo. En las próximas horas, nueva cumbre entre sus abogados y el club. Mañana la plantilla entrena por última vez en la ciudad deportiva y esta tarde empiezan la pretemporada 9 jugadores, entre los que destacan Pedri, Aleñá o Rafinha.
A esta hora está prevista la presentación de Kubo como nuevo jugador del Villarreal y en la NBA Toronto venció anoche a Milwaukee, Miami se impuso a Indiana y los Lakers hicieron lo propio contra Denver. Hoy a partir de las 8:30 puedes escuchar Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Gracias, Pablo. Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy es martes, 11 de agosto. Qué rápido pasa el tiempo, la verdad. Pero comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria en los mandos, en la parte técnica. Nuestro compañero Marcelo Cordobés, que ya tiene todo listo y todo preparado para hacerlo mucho más ameno, porque no solo hay que poner la voz, sino también es muy importante esa parte técnica, que es el que se encarga de las llamadas, incluso de amenizarnos con música que vamos eligiendo entre los dos. Como ya saben, hoy es 11 de agosto, martes, ya avanzando la semana, y sin más dilación, comenzamos. Walking through the land, your souls and dreams ahead. Tell the world here we are. Hey! A thousand miles away, we've struggled to survive to play. We've pulled our fears aside. He sido un poco mal educada porque no me he presentado. Los micrófonos, como ya saben, durante el verano, durante estas semanas, estaré yo presentando la mañana de COPE Gran Canaria. Yo soy Carla Larra Beiti y además he elegido este tema que se llama Young Souls de Broken Back. Es un grupo inglés. Y gracias a recomendaciones de amigos, porque la verdad es que somos muy de canciones anglosajonas. También me gusta la música española, no voy a decir que no, pero ya tendremos tiempo para poner más temas adelante. Les recomiendo que estén al otro lado del transistor para escuchar pues bastantes temas de actualidad, como por ejemplo lo haremos con Inés Jiménez. Ella es la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Le preguntaremos no solo por los incendios, porque ya saben que en el pasado, ayer se cumplían y se hacía balance del primer incendio de los cuatro que tuvimos que narrar lamentablemente nuestros micrófonos y que nos encogió el corazón el pasado mes de agosto del 2019, cuando se quemaba el pulmón de Gran Canaria. Y la verdad que bueno, yo tuve la oportunidad, tanto yo como el equipo de COPE Canarias, de contarlo en los micrófonos, que a pesar de que decirlo que es lamentable, pero pudimos aprender mucho y la verdad que fueron días de mucho trabajo, pero después fue gratificante de ver cómo poco a poco se fue recuperando. El 80%, o casi el 80% de esa zona quemada ya se ha ido recuperando. Inés Jiménez estará con nosotros para comentarlo, así como le preguntaremos sobre temas de actualidad, como por ejemplo las zonas de acampada, porque ha habido protestas también, sobre todo por gente que está acostumbrada a pasar sus vacaciones en las llamadas roulots, en esas caravanas. Le preguntaremos sobre este asunto. Además estará con nosotros José Luis Guedes, el secretario general del Sindicato Unificado de Policías en Canarias. Y es que, como ayer apuntábamos, se han incrementado los casos de coronavirus entre los más jóvenes, entre la gente de 20-29 años de edad. Precisamente también hemos visto vídeos, no solo en la isla de Tenerife, en Las Verónicas, de aglomeraciones de gente joven, pues pasando un buen rato, como si nada pasara, como si el virus no estuviese en la calle. Aquí en la isla de Gran Canaria también ha pasado, lo hemos visto en imágenes la pasada semana al sur de la isla, concretamente en Playa del Inglés, y también fiestas ilegales que se están cometiendo, lo que apuntaba ayer Antonio Márquez en nuestros micrófonos. Hablaremos a ver qué es lo que pasa y qué medidas se van a tomar. Y Carlos Santana, un vecino de Tunte, también estará con nosotros durante la mañana de COPE Gran Canaria, porque ayer nos sorprendía una imagen. Un joven senegalés estuvo 2 días caminando de la capital Gran Canaria hasta Tunte, pues para volver a su lugar, a su residencia en el albergue de Tunte, después de las protestas. Pues este joven quiso pues volver a casa, lo que consideraba casa. Hablaremos con él porque fue uno de los que atendió, uno de los vecinos que atendió. Como no, tenemos nuestro apunte turístico con Javier Vega, el presidente del Escal Club Gran Canaria. Hoy también, al ser martes, tenemos nuestra sección Mundo Aborigen, esta vez con Marco Moreno, el gerente del Centro de Interpretación de la Fortaleza, y cómo no, hablaremos de la fortaleza en sí. Gerard Rodríguez, verseador, también estará con nosotros, porque como saben, todos los años estamos acostumbrados a ver niños contando versos y ofreciéndoselo a la Virgen del Pino en las fiestas del Pino. Este año va a ser algo diferente. Nos contará Geray de qué se trata. Y cómo no, ya saben que abrimos nuestros micrófonos para que nos cuenten, por ejemplo, ¿qué les parece pues estos rebrotes que está habiendo, o estos casos, este aumento de casos que está habiendo, sobre todo en la población más joven de la isla y de las islas? Y podrán llamar al 928-2087-82, ya saben, no se extiendan mucho, nos encanta hablar con ustedes, siempre bajo el respeto, y sobre todo pues que nos cuenten esas denuncias ciudadanas, y también qué les parece, por ejemplo, la ocupación que estamos viendo también, el aumento de ocupación que estamos viendo no solo en el resto de comunidades autónomas de la península ibérica, sino también aquí en Canarias. Hagan la radio con nosotros en el 610-108005 y también consulten nuestra página web, que está abierta y disponible 24/7. Y sin más dilación, con este temazo del día, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, ¿en qué está trabajando la redacción informativa de COPE? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus. Ahora mismo el número de casos activos en Canarias se ha elevado a 421 tras incorporarse 47 nuevos en las últimas horas. Antonio Sierra, uno de los miembros del Comité Asesor Científico del Gobierno de Canarias durante el estado de alarma, asegura que hay que estar preocupado y ocupado por este aumento en las cifras. Insiste en que al ser un virus estacional, el verano no es su mejor momento, por lo que los casos se multiplicarán a partir de octubre. El experto señala que es esencial que se imponga la mascarilla obligatoria en la próxima estación para controlar los contagios, dado que el mayor problema son las relaciones familiares y sociales.
Sobre todo antes de que llegue el otoño, a imponer la mascarilla y las restricciones a hacer el efecto sancionador. A mí nunca me ha gustado que en salud pública se utilice la sanción, pero tenemos la experiencia en los accidentes de tráfico que es el efecto sancionador el que ha hecho que de 5.000 y pico muertos que teníamos hace unos años hayamos bajado a 1.000. Se producen graves incumplimientos a niveles domiciliarios, a niveles sociales, a niveles incluso, bueno, de grandes botellones y de fiestas.
Sin embargo, Antonio Sierra no apuesta por otro confinamiento, ya que asegura que la economía se iría a la ruina y sería muy complicado salir de esta situación. Aboga por la utilización de las medidas de protección individual para no volver al confinamiento.
Y debemos evitar el confinamiento como se hizo y como se ha hecho en algunos lugares, porque, bueno, detrás de toda esta crisis directa de salud viene la indirecta provocada por el caos económico, la ruina, es decir, que ya no es un problema económico, sino que la ruina mata. Y por lo tanto, las medidas de protección individual van a ser básicas.
Y un último apunte, un grupo de 15 inmigrantes, 7 de ellos menores de edad, alcanzado esta mañana a la costa norte de Lanzarote a bordo de una patera, según ha informado el 112. La embarcación en la que viajaban logró tomar tierra en la costa del municipio de Aría, concretamente en la playa de Punta Mujeres.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero si ocurre en una última hora se la contaremos aquí de inmediato. Tiempo ahora también para conocer que están publicando la edición digital de los principales rotativos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde en Sociedad titulan: el 6% de los contagiados en las islas están hospitalizados y el resto en aislamiento. También un positivo obliga a cerrar y desinfectar la Casa de Colón, el Ayuntamiento de Telde Isla, aparte de la plantilla, al hallar 2 contagios, y cierran 3 restaurantes en Canarias por positivos en coronavirus. También A nivel local, dos días caminando para subir hasta Tunte, llega una patera con 15 migrantes a Lanzarote y también en Sociedad estuvo cerca de atropellar a dos ciclistas en Canarias. En el Canarias 7, por su parte, Canarias suma 47 contagios y alcanza los 421 casos activos. También Madrid busca con urgencia centros para inmigrantes antes de septiembre y Sanidad notifica 8.618 contagios más desde el viernes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.de/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Y ahora también nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno Canario. Saludamos a Cande Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Sí, así es. Sobre las 6:30 de esta mañana, una patera arribó a la playa de Punta Mujeres, en el municipio de Arían, Lanzarote. Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario y del Centro de Salud de la zona, junto a Cruz Roja, asistió a 15 personas, 8 adultos y 7 menores, y ninguna de ellas precisó traslado a un centro sanitario. Por otra parte, en lo referido a la noche, efectivos de bomberos de Pájara liberaron a una de las ocupantes de un turismo que volcaba tras colisionar con un camión en la carretera Fuerteventura 2. Allí el personal del SUC asistió a la afectada, que presentaba lesiones de carácter moderado, y los otros tres ocupantes de este vehículo resultaron ilesos.
Gracias, Jande. Buen servicio. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y llega el Twitter. ¿De qué se habla, Ainhoa Martín? ¿Cuáles son esas tendencias a esta hora de la mañana?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias, una noticia de Estados Unidos. Trump interrumpió anoche la conferencia de prensa por un tiroteo afuera de la Casa Blanca. Se vio obligado a dejar la sala de prensa. Minutos después volvía para informar a la población de que todo estaba bajo control. Aún así, ha sido de lo más comentado en la red social. También Rusia, entre las tendencias de hoy, ya que Putin ha anunciado que tiene la primera vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, ha suscitado la duda de los científicos. Según el diario ABC, Putin habría afirmado que tiene la vacuna y que su hija la ha probado. Bueno, también muy cuestionado esto en la red social. Y otra tendencia relacionada con el cielo, las Perseidas ya están aquí. La lluvia de estrellas del verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que están buscando la mejor localización para disfrutar de ellas. La noche de hoy, mañana y pasado serán las mejores para verlas, así que a disfrutar. Y también, como siempre, el feliz martes.
Feliz martes para ti también y para todos los oyentes. Como ya saben, traemos todos los datos y las noticias pertinentes y nos acabamos de enterar de una última hora, y es que el fuego forestal el verano pasado arrasó casi 9.000 hectáreas de terreno en la cumbre de Gran Canaria y que obligó además a evacuar a miles de personas. Se inició una línea eléctrica privada sin el adecuado mantenimiento y cuya propietaria, la Red de Agua de Firgas y Arucas, había desoído hasta 3 advertencias sobre el riesgo de incendio que comportaba. No decimos las cosas para que no nos hagan caso. Esto lo digo no solo por el comportamiento de algunas personas en el medio rural. Si nos avisan de que podemos crear algunos incendios, hay que mantenerse firme e intentar seguir esas recomendaciones, porque se puede crear un desastre como el que vivimos el año pasado y que ojalá que no lo tengamos que repetir en mucho tiempo. Y tampoco debemos hacer caso. Y también tenemos que hacer caso, disculpa, de lo que nos ordena desde Sanidad, sobre todo, para intentar no seguir propagando el virus, que ya parece que la isla de Gran Canaria es de las más afectadas, con bastantes casos, y estamos viendo cada día más imágenes lamentables de gente que se está juntando pues para pegarse el virus y creyendo que esto es una broma. Así que, como siempre, por favor, pónganse las mascarillas y sigan con las recomendaciones pertinentes y con las recomendaciones sanitarias, porque la verdad que así contribuimos a que este virus no se expanda. Empezar a desgranar todos estos temas, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas en la isla de Gran Canaria, y a ver si por fin en las penas de Gran Canaria nos da una tregua esta panza de burro de la que estamos tan acostumbrados y vemos salir el sol, aunque sea un rayito, porque la verdad que el sol le cambia el humor a los canarios, no hay que, hay que decirlo, y es una verdad. Así que de la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos nubosos o cubiertos en el norte y nordeste de Gran Canaria con apertura de amplios claros por la tarde en el interior y en cuanto al resto de la isla están los cielos despejados. Sopla viento de componente norte en régimen de alisios de carácter moderado que será fuerte en las vertientes sudeste y oeste donde no se descarta alguna racha puntualmente fuerte. Temperaturas hoy con pocos cambios, tendremos 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos hasta ahora a Inés Jiménez, ella es la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que hemos conocido de que Gran Canaria, a pesar de los incendios devastadores que el año pasado pues quemaba no solo el pulmón de la isla, sino bastante terreno, el 75% de ellos se está recuperando poco a poco, ¿no, consejera?
Sí, efectivamente. Hace un año pues sufríamos en Gran Canaria, como decías, pues uno de los incendios más devastadores de la isla de Gran Canaria, que posiblemente es uno de los más grandes de nuestra historia. Bueno, ayer estuvimos pues en ese aniversario del primer gran incendio, inspeccionando un poco la zona, valorando las consecuencias en el medio ambiente y también las consecuencias patrimoniales. Afortunadamente no hubo ninguna consecuencia personal, en el sentido de que no hubo, a pesar de los desalojos de muchos barrios, de muchos municipios de la isla de Gran Canaria, pues no hubo consecuencias personales porque se actuó a tiempo, hubo una colaboración excepcional no solo de los recursos de protección y de extinción de incendios, sino también de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los concejales. La verdad, fue una colaboración en cadena extraordinaria. Y entonces, bueno, lo que podemos decir es que en conclusión, en lo que es el medio ambiente, un 75% aproximadamente no está recuperado en su totalidad, pero sí está recuperándose. O sea, que está, el verde le ha ganado la batalla al negro, porque en principio estaban todos los pinos negros, todo quemado, y bueno, afortunadamente la naturaleza está haciendo el trabajo que le corresponde. Nosotros estamos ayudando a recuperarla, pero es la naturaleza realmente la que se ha recuperado, ¿no?
¿De qué manera le estamos ayudando, consejera, a la naturaleza para que se haya recuperado?
No. La naturaleza va sola, o sea, desgraciadamente no ha llovido mucho en esta ocasión, pero ella va sola, es lo que quiere, que la dejemos tranquila, que la dejemos vivir, que tengamos mucha precaución, que tengamos mucho cuidado, que en las épocas de mucho calor, en las épocas de sequía como en la que estamos, pues tengamos cuidado especial. Nosotros seguimos aumentando los medios de prevención, vigilancia y de extinción, y hemos aumentado también las zonas de cortafuego para que en los momentos de exceso, de peligro, de más calor y de más combustión, pues esté más protegida. Hemos renovado la red de cámaras de vigilancia con modernas unidades para que podamos detectar el fuego desde el inicio. Hay cada vez más operarios del Cabildo de Gran Canaria distribuidos por cuadrillas en muchas zonas que intervienen en un plan de restauración del medio ambiente y en fin, ¿no? Pero con todo eso, con todo eso, el territorio va y él se cuida si lo dejamos cuidarse. Y afortunadamente, bueno, pues como decíamos, ayer veíamos ese verde de una de las torretas en donde controlamos los conatos y los incendios, que se está recuperando, y es un mensaje positivo, pero a la vez es un mensaje rotundo también para que insistamos en ese cuidado. Siempre los técnicos nos dicen, y es un lema en esto de los incendios, ¿no? Los incendios, la mayoría inmensa, casi el 100% de los incendios forestales son ocasionados por la mano humana. El año pasado ya lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos cuidados extremos los tenemos que tener más que nunca, porque la situación es que cada vez, como decía, hay más abandono de lo rural, más combustión y más calor, y eso es un problema del mundo en general, no es un problema de Gran Canaria, es un problema que está apareciendo en la realidad global y que nos afecta a todos.
Que también es muy importante, ¿no? Porque cabe señalar que afortunadamente tenemos un equipo muy bueno de extinción, así como un equipo muy bueno que se encarga, ¿no?, durante todo el año de preparar el terreno y de realizar cortafuegos para que el desastre no vaya más. Esto se hace durante todo el año, ¿no, consejera? ¿Cómo se consigue?
Sí, efectivamente. Los trabajos de extinción de incendios no son cuando el incendio está ya declarado. El trabajo es durante todo el año. Nosotros hemos extinguido, nuestras unidades han extinguido durante todo el año unos 18. O sea, los dos grandes incendios forestales, que son con una categoría superior porque por la dimensión y por la meteorología que se dio y por el viento y en fin, fueron los dos del año pasado, pero han seguido habiendo conatos de incendio durante todo el año. Y por supuesto, pues 10.000 hectáreas de afección de medio ambiente, ¿no? Estos 18 conatos de incendio han podido ser controlados a tiempo por la rápida intervención de los equipos de extinción, aunque no siempre depende de la contundencia de la actuación. Muchas veces se sobrepone la situación que fue, bueno, pues causa el año pasado de tanto tiempo lograr extinguirlo, porque los incendios tienen también vida propia, tienen cola y tienen rabo, y ellos se expanden también dependiendo también de los días, del viento, de la zona, de nuestra orografía singular, que son barrancos, y es muy complicado a veces pues controlarlo, pero seguimos haciendo este mensaje de que en el mundo, el territorio nuestro, tenemos que protegerlo más que nunca. Podremos tener muchas unidades, muchos recursos, muchas estrategias, muchos planes, y el único fuego bueno es el que no se llega a producir, ¿no?
¿De qué manera podemos evitar pues la propagación de unos incendios?
Pues fundamentalmente con prudencia. La gente del campo sabe que en época de calor, en época de verano, no se pueden utilizar sierras, nunca se puede hacer una fogata, ¿no? El brasero tienes que utilizarlo en las condiciones de seguridad. Debemos tener precaución, debemos tener limpieza en la zona de campo, en donde tengamos, bueno, pues 15 metros limpios en las zonas de las viviendas, de tal manera son propiedades tuyas y tienes que tenerla limpia, pero no solo por tenerla limpia por ti, sino por proteger la seguridad de todo. Por eso insistimos durante todo el año en limpiar barrancos, en limpiar zonas que pueden ser afectadas, pero también no todo es propiedad pública. Hay una parte importante del medio natural que son propiedades privadas que tienen que mantenerla limpia. El abandono de lo rural, que es un fenómeno global, no significa que dejemos eso de la mano de Dios, y eso es propiedad de cada uno. Nosotros tenemos que velar también porque además es norma, está en la ley. Si eso es propiedad de cada uno, podemos tener la protección para la seguridad de todos, porque lo que está claro es que cuando el fuego llega, cuando tiene la posibilidad de crecer, crece y arrasa por todo. Si no tenemos limpio, cuidado, y en esos 15 metros protegidos, pues tenemos la seguridad de que eso no va a pasar. Y luego, por supuesto, en el campo no prender fuego, tener cuidado con las fogatas que hacemos, con los utensilios y maquinaria que utilizamos, porque de eso depende la seguridad de todos, ¿no?
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto, consejera, ya que en verano estamos acostumbrados a conocer pues todo tipo de alojamientos, ¿no? En el caso de los campistas, en el caso de las autocaravanas, las roulottes que se llaman, pues ha habido también algunas quejas debido a que no hay espacios habilitados del todo, o claro, con esta nueva situación, pues hay demasiada demanda para la oferta que se da. ¿Cómo están manejando esta situación desde la consejería?
Bueno, nosotros tenemos la competencia en materia de protección del medio natural, ¿no? Y de los espacios protegidos, las áreas recreativas y las zonas de acampada y las fincas y los espacios naturales. No en todas las zonas se puede acampar. Y luego tenemos una realidad singular que la estamos viviendo a nivel mundial, y es que tenemos una afección y una situación especial en materia de seguridad y de salud pública, que es la que nos está afectando con la COVID. Mm-hmm. En esa situación pues tenemos que tener unas medidas de seguridad que requiere el decreto, con un refuerzo de personal, un control de aforo, una limpieza y una desinfección de las zonas comunes, y que nos requiere también, fundamentalmente en materia de aforo, limitar al 50% los lugares en donde se puedan, bueno, pues visitar, disfrutar de las áreas recreativas y acampar, ¿no? Y luego también necesitamos un personal extra, ¿no? La demanda de los caravanistas y la de la zona de acampada viene siendo en temporadas estivales, pues más, porque el momento agradable para disfrutar de nuestra naturaleza, porque Gran Canaria tiene una naturaleza especial que te permite estar pues al aire libre, pues sin más medios que a veces una caseta pequeña, y en fin, ¿no? Acampar fuera de las zonas especiales adaptadas puede acarrear sanciones. Nosotros tenemos las limitaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque por medidas de seguridad, por controlar justo lo que estábamos hablando antes, la posibilidad de incendios que pueden acarrear pues consecuencias como las que tenemos. Nosotros tenemos los controles en nuestros espacios protegidos, tenemos ahora el 50% de la zona a disposición del público, no los tenemos todos porque es imposible cumplir con ese decreto de la COVID, y tenemos esos espacios con medidas de seguridad, de incendios, de salubridad, y en general son espacios públicos nuestros que sí los podemos mantener. Hay otros espacios privados que solo necesitan una autorización de la Consejería de Medio Ambiente, en donde sí pueden, o sea, espacios privados, hay que decir, de propietarios privados, en donde sí necesitan una autorización y nosotros se la daríamos si están en condiciones, ¿no? A ver, el tema de los acampadas y de los caravanistas que nosotros nos han llegado, bueno, pues es que se quieren a lo mejor instalar en playas públicas o en zonas de especial protección y de especial inseguridad, como son los barrancos, ¿no? Bueno, pues con eso tenemos que tener cuidado, el que la situación de vulnerabilidad y de economía esté así, significa que nosotros también tenemos que extremar las medidas de seguridad para que todos estemos seguros, o sea, todos, los que estamos aquí, los que no vamos de acampada, los que no somos caravanistas y los que sí somos, ¿no? Actualmente, por resumir, tenemos dos áreas recreativas, que son la Santa Cristina y Tamalada, que puede ser visitada con seguridad y en fin. Tenemos zonas de acampadas, que son el Corral de los Juncos en Gran Canaria, los Llanos de Salado, de la P, los Atos del Pozo, el Bailico, son zonas que tienen posibilidad de acampada, que tienen unos horarios, tienen unas solicitudes previas en donde la gente puede solicitarlo y tener su licencia y su autorización. Insisto, no son todos los lugares de acampada posibles abiertos, porque la situación también es que tenemos que dar cobertura a la seguridad y a la salubridad de todos, y esperemos que todo termine pronto, de tal manera que todos podamos disfrutar de nuestros espacios públicos protegidos con garantía y seguridad.
Con lo cual, lanzar un mensaje de tranquilidad, pero que estén, para los oyentes que nos estén escuchando, que sepan que estas son las zonas que están habilitadas y todo lo demás, pues una de dos, o no deben de estar ahí, o si no, pues deberían de pedir permiso antes de instalarse en zonas que son totalmente ilegales.
Sí, que no están permitidas. Nosotros tenemos una web en donde se puede solicitar toda la información con el horario, como la estancia, los requisitos, y en fin, en donde los ciudadanos pueden instalarse allí y solicitarlo, ¿no? Y yo lo que sí insisto es que hay que velar por las medidas de seguridad, tener mucha precaución. Pueden ser sancionables las instalaciones en sitios que no están habilitados y en sitios que no son seguros. No son solo son sancionables por los agentes de medio ambiente, sino por la policía local, por la Guardia Civil, por la Policía Nacional, por las unidades de seguridad, para que todos estemos pues con garantías.
Sobre todo, consejera, pensar en los demás, ¿no? Y en el daño pensar que le pueda hacer el mal medio ambiente.
Exacto, pensar en todos, que la naturaleza es de todos y si la cuidamos la tendremos todos.
Muchísimas gracias por atendernos. Los micrófonos de COPE, Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Gracias como siempre, un placer.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi Gran Canaria. En los poros de mi piel,
escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Cinco minutos pasan de las 11:30 de la mañana, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha reiterado que la situación económica, sanitaria y social que atraviesa Canarias urge a la modificación del sistema estatal de financiación autonómica para poder atender las necesidades de las islas. Además, el fuego forestal que el verano pasado arrasó casi 9.000 hectáreas de terreno en la cumbre de Gran Canaria y obligó a evacuar a miles de personas se inició en una línea eléctrica privada sin el adecuado mantenimiento, cuya propiedad la heredad de Aguas de Firgas y Arucas había desoído hasta tres advertencias sobre el riesgo de incendio que comportaba. Y un último apunte: la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, ha solicitado a los ayuntamientos del archipiélago las autorizaciones de venta directa de productos agrícolas a través de mercados para garantizar la higiene y trazabilidad de la producción primaria agrícola.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestro micrófono de inmediato.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. UEFA Champions League en COPE.
Con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 11:38, tiempo para saludar a José Luis Guedes, el secretario general del Sindicato Unificado Policía en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le querían preguntar a raíz de, bueno, pues de las aglomeraciones de jóvenes, sobre todo, que hemos visto en algunas zonas de ocio nocturno, tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria, pues, ¿qué dispositivos se están barajando tener, pues, ustedes como policías o desde el sindicato, o la posibilidad de aumentar la plantilla en esta zona? ¿Qué es lo que opinan?
A día de hoy, pues, las patrullas de seguridad ciudadana, fundamentalmente las unidades de radiopatrulla, pues van por lo que son las zonas de ocio, hacen sus patrullas, y es un efecto disuasorio el hecho de que se vea a la policía. Cuanta más policía se vea, cuantas más unidades tengamos en la zona, pues mucho mejor, porque el efecto disuasorio es importante. En el fondo, aquí lo que estamos tratando es una cuestión de concienciación. Uh-huh. Tenemos que conseguir que los jóvenes se conciencien de que ellos, por suerte, y a la vista de todo el desarrollo de la enfermedad, no están padeciendo los síntomas de la enfermedad, pero sus padres, sus abuelos, los mayores, pues sí que lo sufren con mayor virulencia, y es una cuestión de que tendrán que tomar conciencia de que su irresponsabilidad frente al COVID, pues, puede costar vidas en su familia y también ellos mismos, porque hay muchos jóvenes que también han sucumbido frente a esta enfermedad.
José Luis, ¿de qué manera concienciamos a los jóvenes? Porque también los jóvenes son quizás los menos conscientes. Hemos visto y hemos hablado, sobre todo en nuestros micrófonos, de esas quedadas para contagiarse el COVID, e incluso también hemos visto, pues, que se saltan a la torera las recomendaciones sanitarias y quedan todos juntos en grupos de más de 10 personas, se abrazan, bailan, bueno, hemos visto barbaridades, ¿no? Que yo creo que es fruto de la conciencia. ¿Cómo podemos concienciarlo?
Hombre, yo creo que siempre la base de la concienciación es la educación. La información tiene que llegar de los mayores a los menores, los padres, los hermanos mayores, los amigos mayores. Tenemos que concienciar a nuestros menores de que esto es un riesgo, que es una realidad, lo que estamos padeciendo ya no solo en Canarias y España, sino a nivel mundial, y tenemos que tomar conciencia del daño que se sufre. Por suerte, en Canarias no lo hemos vivido como en otras comunidades autónomas, no hemos sufrido esas grandes pérdidas humanas tremendamente lamentables que han pasado en otros territorios de nuestro país y del mundo, y a lo mejor por eso no tenemos esa conciencia del peligro que supone, pero esto es una realidad patente. O sea, tenemos que tomar conciencia de que es una enfermedad muy grave y que simplemente previniéndola evitamos contagiarnos y contagiar a otras personas. O sea que la labor de concienciación tiene que ser por parte de todos, ¿no? De toda la sociedad. Y cuanto mejor lo hagamos y más rápido tomemos conciencia, pues mejor será para nuestra salud, la salud colectiva.
¿Y qué papel juegan ustedes en la sociedad?
Pues nosotros, por un lado, hacemos prevención directa, la presencia de policías uniformados, de duda cabe, que genera un factor de seguridad importante, y cuando no se consigue con la prevención, pues la represión administrativa, se procede a sancionar a las personas que incumplen la normativa, y luego la autoridad competente es la que emite la sanción. Y en este caso estamos hablando de sanciones importantes, de 300 euros para arriba, cuando se hace el pronto pago, pero que las sanciones parten de 600 euros. Entonces, que hay un coste económico importante que se puede evitar con el gesto tan sencillo de ponerse la mascarilla y guardar la distancia social y cumplir las normativas.
Ya sabes que tenemos activado nuestro número de WhatsApp, que es el 610-10-8005, y nos preguntan algunos oyentes qué pasaría si ustedes aumentaran la presencia policial en la zona pues donde más jóvenes se concentran. Si es esto posible, o se los tienen que mandar directamente desde las administraciones.
Hombre, cuanto mayor presencia policial, entendemos que siempre va a haber un mayor cumplimiento de la norma. Eso es una cuestión, una regla simple. Mayor presencia policial, mayor control. Para esa mayor presencia policial hacen falta efectivos. Nosotros a día de hoy valoramos que en Canarias seguimos teniendo un déficit de más de 500 policías. Pues cuanto más policías tengamos, pues mejores condiciones para prestar el servicio. También más medios. Cuanto más vehículos tengamos, más patrullas podremos montar. Esto es una cuestión de lógica pura, ¿no? Cuanto más medios, más efectivos seremos.
En este caso, estabas hablando de un déficit de 500 policías. Debido a esta nueva situación, ¿qué pasa? ¿Que se ha parado esas plazas, esas oposiciones, o es una realidad que lleva pasando mucho tiempo?
Es una realidad que hemos pasado. Hemos llegado a estar más de 700 policías de déficit en Canarias. Hace poco acabamos de resolver un concurso general y se han incrementado los efectivos de policía en Canarias. Nos hubiera gustado que hubieran sido muchísimas plazas más, pero bueno, han sido las que han sido y conseguimos que muchos policías canarios que están destinados en el resto de la geografía nacional pues hayan podido volver a Canarias y prestar servicio aquí. Pero que seguimos necesitando más policías para poder hacer ese servicio mejor.
Mejor, pero quizás hay algunas voces que no están de acuerdo, ¿no?
Claro, vamos a ver. Pero es que lo que volvemos a demandar, más policía, podemos prestar servicio mejor. Más medios, podemos prestar un servicio mejor. Que tenemos menos medios y menos policía, pues no lo podemos prestar con todas las garantías de seguridad que nos gustaría a nosotros.
En cuanto, por ejemplo, al tema de la inmigración, que sí que hemos visto pues un revuelo alrededor de que no haya espacios, ¿no?, suficientes para acoger a estas personas que intentan llegar a nuestras costas por un futuro mejor. Algunos, desgraciadamente, se quedan por el camino. ¿Cómo podemos paliar esta situación? ¿No hay espacios? Algunos profesionales pues sí que tienen que custodiarlos durante algunas horas para poder ver dónde lo llevan. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Hay alguna solución?
Sí. El problema que se nos plantea ahora mismo con la inmigración es que se añade el factor COVID. Nosotros en Canarias llevamos 26 años recibiendo inmigrantes, ¿vale? Uh-huh. Pasamos la crisis de los cayucos, la que llamamos crisis de los cayucos, 2006, 2007, que venían 20,000 y pico, 30,000 inmigrantes al año. O sea, no estamos en esa cifra, pero estamos a una distancia abismal de esa cifra. El problema que tenemos ahora mismo es el COVID. Cuando llegan estas personas hay que hacer el aislamiento de sanidad. Entonces, el problema es que cuando nos viene un grupo de personas, esas personas no se pueden mezclar con otras hasta que no han pasado su cuarentena y son todos negativos. Entonces, la posibilidad de obtener espacios es más complicada, porque antes se iban sumando a los anteriores. Si llegaban 50, se suman a los que ya teníamos. Llegaban 40, se suman a los que ya teníamos. Ahora hay que mantenerlos en aislamiento. En aislamiento por motivos sanitarios. Eso no es un problema de la policía. Nosotros, nuestra función en inmigración se basa únicamente en identificar a estas personas y hacer los trámites de extranjería. Una vez que finalizamos esas tareas, ya nosotros con los inmigrantes no tenemos ninguna gestión más que realizar. Entonces, es un problema de las administraciones públicas que tienen que estar preparadas, que es una cosa que hemos demandado nosotros siempre. Sabemos que los inmigrantes van a venir, sí o sí van a llegar. Entonces, lo que hay que tener preparados son los espacios para que cuando lleguen poderlos alojar. Ahora, con esta situación del COVID, son las circunstancias especiales, pues tendremos que ir preparándonos para esa circunstancia especial y no esperar a ver cuánto nos llegan para empezar a buscar las soluciones.
¿Y cómo nos preparamos, José Luis? Porque, claro, mucha gente que a lo mejor nos está escuchando dice, sí, nos preparamos, pero ¿de qué manera?
Pues preparando instalaciones. Hasta hace poco se estaba montando un campamento, por ejemplo, de inmigrantes de Cruz Roja en el polígono industrial de Arinaga, concretamente una parcela de la zona franca, que era una solución para dar cabida temporal entre 600 y 900 inmigrantes, según lo que ha salido publicado en prensa.
Claro, pero entonces, el problema es que hay mucha gente o algunas voces que dice que ese espacio no iba a ser temporal porque al final se iba a dilatar en el tiempo, como hemos visto en otras ocasiones.
Entonces, lo que estamos hablando es que lo que no queremos tener es en nuestro territorio un determinado grupo de inmigrantes durante un tiempo. Es que este es el problema que estamos teniendo, que somos solidarios, queremos recibir inmigración, no tenemos ese problema ni de xenofobia, ni de racismo, ni mucho menos, pero si puede ser en otro municipio, si puede ser en otras instalaciones, si puede ser en otro lugar, mejor que cerca del mío. Y es una pena, porque al final lo que nos estamos encontrando es que en el muelle de Arguineguín, cuando llegan los inmigrantes, pues pasan muchas horas hasta que se les da una salida digna para bajarlo. No se pueden quedar en un muelle indefinidamente. Se hacen las gestiones policiales y ya es una cuestión asistencial. Teníamos un posible centro que daba cabida a esas 900 personas y desde ahí pues ya se podía ubicar en otras instalaciones. ¿Era un sitio digno? Pues sí, es un campamento que monta Cruz Roja cuando se producen eventos y tiene todo el tipo de asistencia. Y luego desde ahí, ya con tranquilidad, con sosiego, pues se va buscando y se podían alojar esas personas en otros lugares. Uh-huh. Pero claro, si lo hacemos desde el muelle, con prisa y corriendo, pues al final tenemos un problema.
Hay gente que sí que apunta que no era un sitio digno por la ubicación, porque había mucho viento y al fin y al cabo no es un campamento, es un campamento temporal. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Porque claro, voces en contra va a haber siempre, hagas una cosa u otra.
Claro, claro. El tema es que lo que está claro es que hay que buscar ubicaciones, hay que buscar locales y hay que buscar dependencias. Uh-huh. Y cuanto antes se tengan, pues mejor, porque digo, no es una cuestión de si vienen o no vienen, los inmigrantes van a llegar.
Van a
y ahora,
llegando, uh-huh,
cuando pasen las mareas del pino, las que llamamos aquí los canales, las mareas del pino, el mar se pone en unas condiciones óptimas para que los inmigrantes viajen. Esto es una cuestión histórica, o sea, ha pasado todos los años. Entonces, no podemos estar improvisando esa falta de espacio. Las administraciones tendrán que asumir cada uno desde su posibilidad y de sus responsabilidades la situación y entre todos pues que den una solución.
Nos quedamos con esas claves y sobre todo con que ustedes están reclamando pues más personal, porque en Canarias existe un déficit de 500 policías, que se dice pronto, y también pues más material, porque al final los recursos también son importantes para poder desempeñar mejor el trabajo, ¿no, José Luis?
Son fundamentales. Con 4 coches de patrulla se llegará a más territorio que con solo 2. Con más motos podremos llegar a sitios que son de difícil acceso antes que si fuéramos en coche. Si tenemos todas nuestras medidas de protección, contamos con los chalecos antibalas, con los guantes anticorte y ahora en este escenario con material de protección anti-COVID, pues podremos hacer todo nuestro trabajo con más garantías de seguridad para los policías y prestando un mejor servicio al ciudadano.
Eso es importante, ¿no? Que al final ustedes pues saben que quieren proteger, pero también lo quieren hacer con todas las medidas pertinentes y sobre todo con precaución también, con seguridad.
Claro, nosotros queremos cumplir con nuestro trabajo, pero luego llegar a nuestra casa sanos, uh-huh, y no contagiar tampoco a nuestra familia. Nosotros queremos trabajar en seguridad y ofrecer seguridad al ciudadano.
José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado Policías en Canarias, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE Canarias.
Gracias, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y como cada martes, nuestro apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carla. Muy buenos días.
Tenemos que hablar del sector turismo, porque la verdad es que es muy importante, ¿no? Parece ser que todavía seguimos rezagados en este momento. El turismo local, pues poco a poco se deja ver, el nacional, pues menos, y también incluso pues los alemanes y los británicos, pues muy, muy reticentes al respecto. ¿Cómo cambiamos esto, Javier?
Bien, como dices, estamos muy preocupados, estamos viendo que el turismo local está apostando por las islas como no podía ser de otra forma, y el mes de agosto pues parece que arranca, estamos ya prácticamente llegando a la mitad del mes y está, los complejos están abiertos, están funcionando bien, pero no es suficiente como para tener toda la industria en marcha. Obviamente necesitamos que venga el turismo nacional y sobre todo el turismo extranjero, y ya como hemos dicho otras veces, ya prácticamente vamos por perdida la temporada de verano, pero sí que tenemos que hacer trabajo para recuperar la temporada de invierno, y para eso tenemos que ser muy muy cuidadosos con los temas de seguridad sanitaria. Siempre lo hemos dicho, estamos en unas islas, la incidencia del COVID ha sido bastante baja, gracias a Dios, aunque ahora estamos viendo rebrotes, con lo cual pedimos a la población que sea consciente, que haga uso de las mascarillas y que tome todas las medidas sanitarias de protección suficientes. Pero claro, lo que no podemos permitir es que el virus no venga por las fronteras, por los aeropuertos. Queremos que vengan compañías aéreas, que tengan muchos turistas, pero que haya una seguridad y que sepamos que vienen con sus PCR hechos y que por lo menos se limita el alcance del que pueda venir infectado, porque es que si tenemos un brote colectivo, todo el buen trabajo que hemos hecho aquí pues se va por el desagüe, y obviamente ponemos en peligro la temporada de invierno, que estamos trabajando en ello, en que a partir de octubre podamos tener unas cifras lo más altas posibles y podamos llegar a lo que estamos acostumbrados, que ya sabemos que no va a ser así, pero claro, si no se toman medidas, no hay PCR, y el turista, por ejemplo, que viene de Inglaterra o de Bélgica, se lo obliga a hacer una cuarentena, pues complicado que venga, claro, uno va a estar 15 días aquí en Canarias, una semana y dos semanas de cuarentena en su país de origen, y con miedo aquí a que hay un peligro que encima aquí no es real, que no tenemos esa tasa de incidencia que tiene el resto de la península. Ya estamos viendo que otros países como Grecia están exigiendo el PCR. Nos van comiendo la tostada. La gente quiere un destino seguro, tanto cuando llegas como cuando te vuelvas. Entonces vamos a hacer PCR a esos test en origen, que demuestran que están sanos, y que luego a la salida se les vuelva a hacer otro y los devolvemos a su país de origen sanos, sin necesidad de hacer cuarentena. Es una fórmula que está haciendo otros países competidores y que se están llevando a nuestros turistas precisamente por eso, porque están dando esa seguridad que desgraciadamente no sabemos por qué no se está haciendo en España y menos en Canarias. Ya estamos viendo como el presidente del gobierno de Canarias está exigiendo ya al gobierno central que se lleven a cabo estos PCR, las medidas aquí aprobadas, los seguros, en fin, están muy bien, pero lo que hay que hacer es tener esa seguridad, y hoy por hoy no lo estamos viendo. Tenemos un problema de conectividad muy grande, las compañías aéreas inglesas, JetBlue Holiday, que es la que más número de ingleses trae, sí, incluso Twitch, están por el tema de la cuarentena suspendiendo los vuelos, o sea, nos están limitando, nos están cortando las alas, nunca mejor dicho, porque no pueden venir. El tema este de la cuarentena no les da esa seguridad, entonces prefieren suspender los vuelos, por lo cual si no llegan extranjeros no podemos hacer nada, y los hoteles no se pueden abrir con estos niveles tan bajos de ocupación. Los canarios y los nacionales no estamos suficientemente voluminosos como para llenar todos los hoteles, con lo cual pues hay hoteles que siguen cerrados, que algunos tenían previsto abrir a mediados de agosto, de otros a principios de septiembre, pero se lo están pesando muchísimo porque no hay volumen de turistas o de usuarios para tener abiertas las instalaciones.
Y Javier,
son economía de escala.
Y Javier, sí, ¿qué le parece la póliza de seguros que han puesto desde el gobierno canario, que han firmado desde el gobierno canario?
Bueno, en principio me parece que es una ayuda, es una medida, por lo menos, que pone los puntos sobre las i para que se vea que aquí nos tomamos en serio, pero claro, el seguro siempre es a posteriori y no es,
claro,
no previene. O sea, entonces es una medida que está muy bien si tienes un problema epidemiológico, un brote, pero no impide que lo tengas. Entonces es una medida que está muy bien, pero es insuficiente.
Quizás un parche, ¿no?
No es un parche, es una medida, pues yo creo de la mano de lo único que le han dejado hacer algo que no es Canarias,
claro,
porque no tiene competencias en fronteras o en aeropuertos, que depende del gobierno central. Entonces no tener autoridad y competencias, no pueden ellos no pueden forzar a tener los PCR. Entonces sí que está de su mano poner un seguro que complementa pero que en ningún caso evita que haya una enfermedad y que es claramente insuficiente. Y creo que es lo que ha podido hacer el gobierno de Canarias, pero que creo que debería ser más exigente con el gobierno central, y a decir, pues recuperar o ser la voz cantante del sector, que es el que está exigiendo los PCR, como están haciendo nuestras competencias. Esto ya lo están haciendo en Grecia, que se están yendo los turistas que están desviando a Turquía y a Grecia. Grecia es un país comunitario, también está en el mismo acuerdo de cielos aéreos de Schengen, pero sin embargo ellos sí están exigiendo los PCR en origen. Oiga, Comunidad Económica Europea, Unión Europea, pues pongámonos de acuerdo y hagámoslo para todo el mundo.
Claro.
Más, y le estamos diciendo que nosotros somos, hasta lo pagaríamos gustoso, el propio sector pagaría los PCR.
Hombre, es que tienes una garantía y al final pues también viene mucha gente, ¿no? Porque dice, venga, destino seguro, hacemos PCR, claro. y ya está, y al final son unas vacaciones completas.
Claro, tú ves las estadísticas, las tasas de incidencia están en el 13,5 por cada 100.000 habitantes, creo que es, en el Reino Unido, y aquí no llegamos al 5 coma y pico, o sea, estamos prácticamente tres veces por debajo en incidencia. O sea, yo creo que los ingleses están deseando salir, que tienen lo tienen más complicado en su propia isla que aquí, pero claro, a nosotros no nos interesa que vengan infectados, lógicamente.
No, claro,
y
no
les interesa estar en un sitio donde tampoco esté claro que la gente no esté infectada, con lo cual, señores, si hay una cosa que no la panacea, que no lo libra, porque el 100% libre de COVID solamente sería volvernos a confinarnos y a no tener ningún tipo de actividad y no relacionarnos nunca más con nadie en un periodo muy largo, pero como eso es inviable, por lo menos esta medida yo creo que palia y reduce muchísimo la tasa de que venga alguien infectado, ¿no?
Pues a ver qué es lo que ocurre, Javier. Muchas gracias, como siempre.
Gracias. A mí me gustaría la semana que viene poder dar otras noticias y ser...
Veremos.
...más y tener otra óptica más optimista, pero de verdad que se hace muy complicado viendo esto día a día.
A ver si nos escuchan, ¿no, Javier?
Claro que sí, Carla.
Muchas gracias. Será hasta la semana que viene en el apunte un turístico ratito, como cada martes. Un abrazo, buen día. Hasta luego.
Adiós, buenos días.
De octubre.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Rusia anuncia que ya tiene la primera vacuna del mundo contra el coronavirus. El propio presidente Vladimir Putin ha anunciado en la televisión rusa que es eficaz y genera una inmunidad duradera. Pero en COPE nos preguntamos si podemos fiarnos o no de ella. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los expertos?
La palabra que más repiten es prudencia. Habrá que conocer los estudios que han realizado para saber si es útil y segura. El doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, le llama la atención los plazos. Puede dar la sensación de que han quemado las fases muy rápido.
Es complicado explicar sobre todo cuando no tenía ninguna información previa sobre el proceso de desarrollo de esa vacuna. No digo que no exista, sino que no había información.
Es pronto para posicionarse, para saber si es de fiar. Uno de los organismos que tendría que arrojar algo de luz sobre todo ello es la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, en Rusia aseguran que es eficaz y que en octubre podría arrancar la campaña de vacunación.
Aquí en España parece que los contagios se estabilizan en Cataluña con 830 positivos en las últimas 24 horas y un descenso de las hospitalizaciones. No así en Aragón, donde sigue preocupando el elevado número de casos detectados, especialmente en Zaragoza. Por ello, el ejército ha instalado un área de hospitalización temporal en el aparcamiento del centro con mayor número de casos, el Clínico Universitario. En Herrera en COPE, la consejera de salud del gobierno aragonés, Ira Repollés, descartaba un confinamiento de la ciudad y aseguraba que el sistema está preparado para soportar más casos.
Desde hace unos 10 días, evidentemente, nos estamos encontrando con un incremento de la presión hospitalaria perfectamente soportable por el sistema sanitario. No olvidemos que ahora los hospitales estaban trabajando a medio gas, porque en épocas de verano siempre se producen cierres de plantas o de camas para realizar labores de rehabilitación y o acondicionamiento de las habitaciones.
En Madrid hay un pueblo que cuenta con la mayor incidencia de COVID de la comunidad. Se trata de Fuente del Saz del Jarama. Con 6.700 habitantes, sextuplica la media de la región. En Herrera en COPE hemos hablado con una de sus vecinas, es Almudena.
hasta ahora nos van informando. Lo que pasa que, claro, luego el sentir popular en la calle es muy diferente, porque se está creando una incertidumbre. No nos informan realmente de lo que quiere saber la gente, ¿no? Cómo te puedes contagiar, cómo te puedes prevenir de este virus, sabemos muy poco.
Y Cantabria suma un nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. Es un hombre de 93 años con patologías previas. Para controlar los contagios, muchas de las playas cántabras han puesto limitación de aforo. Es el caso de la de Luaña, perteneciente a la localidad de Alfoz de Lloredo. Enrique Bretones es su alcalde y ha estado en Herrera en COPE.
Es la única herramienta que nosotros tenemos, y tenemos policía local, con lo cual no tenemos agentes de autoridad, y nos han metido competencias que realmente no eran nuestras, que siempre han sido del Estado, de la demarcación de costas, y claro, la única herramienta que nosotros tenemos es informar a los ciudadanos y que ellos sean responsables, porque en un momento dado, si la playa se pasase de aforo, para nosotros sería complicadísimo poder actuar.
Y todo en el día en el que hemos conocido que el juez va a llamar a declarar en noviembre al que es hoy la mano derecha de Pablo Iglesias, tanto en el gobierno como en Podemos. Es Juan Manuel del Olmo, le imputa por la supuesta caja B de Podemos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
El Real Madrid decide recuperar a uno de sus cedidos.
Es un verano difícil en el mercado de fichajes y ya saben que la intención del club blanco, según viene contando Melchor Ruiz, es centrarse en las salidas. Por ejemplo, la de James, que parece clara, o en la de Bale, que no parece dispuesto. El Real Madrid ha tenido cedidos esta temporada a jugadores importantes como Reguilón, Ceballos, Odriozola o el noruego Odegaard. Y hoy Melchor Ruiz hemos conocido que el Madrid quiere a Odegaard de vuelta.
Sí, finalizada la temporada para el Real Madrid, Carlos, ahora el conjunto blanco empieza a tomar decisiones y una de ellas es propiciada por Zinedine Zidane recuperar a Martin Odegaard, 21 años, noruego, que ha estado cedido una temporada en la Real Sociedad con una brillante campaña, 31 partidos disputados, 4 goles y 6 asistencias. Tenía opción de una segunda, pero cree Zidane que es el momento de recuperar al noruego para fortalecer el centro del campo de cara a la próxima temporada.
Mientras el avión del Atlético de Madrid sale a esta hora rumbo a Lisboa, Simeone se lleva 25 jugadores y no están, por supuesto, Correa ni Bersálico. El Barça ya prepara el partido del viernes contra el Bayern. Han entrenado con el grupo Leo Messi y Dembélé. Y esta noche tenemos fútbol. Cuartos de la Europa League. A las 9, Sevilla-Wolverhampton. Si ganan los de Lopetegui, se enfrentarán en semifinales al Manchester United. Además, el Valencia ha comunicado esta mañana 2 positivos por coronavirus en su plantilla. Por cierto, Coquelin ha pasado reconocimiento con un Villarreal que también ha presentado a Kubo. Le acaba de decir Ángel Torres, el presidente del Getafe, a nuestro compañero Fernando Aranda, que Bordalás se queda en el Getafe. Y en segunda división, el TAD ha desestimado la denuncia por alineación indebida que presentó el Deportivo de La Coruña contra el Extremadura.
Gracias, Carlos. Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol argentino del que se hincha desde niño, pues el Papa Francisco.
Sí, en varias ocasiones el Papa ha manifestado su cariño por este club bonaerense, un cariño que le viene de familia porque su padre era jugador de la sección de baloncesto. Es un equipo curioso. Por ejemplo, cuando se fundó no se llamaba San Lorenzo y fue un sacerdote salesiano por el que recibió este nombre. Si quieres saber toda su historia, te la cuento en El Espejo a partir de la 1:35.
Pues a partir de la 1:35 minutos de la tarde con Nacho de Gamón en El Espejo de COPE. Seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
UEFA Champions League en COPE.
Con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12:09, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El coronavirus ha propiciado consecuencias en prácticamente todos los sectores. En relación a las viviendas, la compraventa de estas ha caído en junio un 40% y el precio del piso de alquiler en Canarias también ha bajado un 8% en el último año. Isidro Martín, delegado territorial de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, insiste en que antes de la pandemia la tendencia era de ralentización, pero ha sido el coronavirus el que ha incentivado las caídas. Sin embargo, para algunos ciudadanos ha tenido beneficio, ya que algunas viviendas vacacionales que se encontraban en edificios residenciales han optado por el alquiler residencial ante el miedo por la caída en la llegada de turistas, algo que posibilita que los canarios encuentren más viviendas en alquiler y más asequibles.
Estamos ahora mismo pues notando pues que lógicamente los precios se empiezan a moderar un poquito de estas viviendas en residencial, quizás porque el mercado de alguna manera, lo que era la vivienda de alquiler vacacional exactamente, se ha extrapolado exactamente al mercado residencial por miedo, por no llenar, pues muchos propietarios pues lo que han decidido es meter esas viviendas de alquiler vacacional a lo que es vivienda residencial. Pero también hay verdad que muchas viviendas que desde nuestro punto de vista a lo mejor no tenían los requisitos idóneos para lo que era la VV y el propio mercado las ha puesto en su sitio, las ha vuelto a poner otra vez en el mercado residencial.
Y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha vuelto a exigir al gobierno de España y al gobierno de Canarias que se instalen controles de detección de COVID-19 en el aeropuerto de la isla. El presidente insular asegura que esta es la única forma de prometer seguridad no solo para los turistas, sino también para los residentes. Hernández Zapata insiste en que van a seguir solicitando los test a Sanidad Exterior y espera que lo aprueben lo antes posible.
Nosotros recordar y volver a exigir que se realicen test en los aeropuertos canarios y en este caso en el de La Palma. Y queremos participar, colaborar en estar cada vez más seguros en nuestras islas. Y esa seguridad estamos seguros que se consigue a través de realizar esos test a todos los pasajeros que entren por el aeropuerto de La Palma y una vez implementemos estos test en el aeropuerto también, intentar llevarlos a cabo en el puerto. Solo con este tipo de medidas estaremos seguros, podremos seguir generando economía y teniendo un turismo seguro en la isla de La Palma.
Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de odio al mostrar sin autorización fotografías personales de índole sexual de un compañero de trabajo.
Gracias, Aino. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12:30. Se ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Ayer vimos una imagen, incluso un vídeo, de un joven senegalés que caminó desde la capital Gran Canaria hasta Tunte, precisamente a esta localidad de San Bartolomé de Tirajana. Además vimos cómo algunos vecinos de la zona ayudaron pues a darles agua e incluso en comida, ya que llevaba dos días caminando, intentando llegar al albergue donde estuvo alojado durante varios meses. Saludamos hasta ahora a Ícaro Santana, él es vecino de Tunte y también una de las personas que ayudó a este joven senegalés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo llegó esta persona?
Pues, verás, todo comenzó por la mañana temprano. La gente de aquí, que suele ir a trabajar al sur, a Maspalomas, pues habían comentado por los grupos y demás que había un senegalés subiendo, caminando por la carretera de Maspalomas, a la altura del mundo de origen. Claro, y todos extrañamos, lo primero que nos vino a la cabeza fue que sería alguno del centro, que se habría salido o cualquier cosa. Pues decidí coger la moto y subir, porque en plan, el camino no es nada fácil, ¿sabes? Y bueno, pues cuando lo vi a la altura de Fatal, ¿eh? Y nada, le ofrecí agua y tal, pero el chico no quería hablar conmigo, ¿sabes? Estaba como bastante asustado y desorientado, la verdad.
En ese momento, me imagino que te mantuviste a su lado o directamente avisaste a los servicios pues de emergencia y
seguridad. No, porque como realmente yo no sabía quién era, yo qué sé, cualquier persona que decidió ir a caminar o cualquier motivo, ¿sabes? No había nada seguro. Entonces yo lo único que fui es a preguntarle si estaba bien, a ver si me sé dónde era y a ofrecerle un poco de agua y eso. Pues nada, siguiéndolo resulta ser que llega a la residencia de aquí arriba y todos extrañados, pues nada, entró por ahí para adentro como si nada. Y a los 5 minutos nos avisan de que está en la calle tirado, encima de una piedra acostado así.
Una vez que, bueno, ayudaron a esta persona, llamaron a los servicios de emergencia y seguridad del 112 Canarias, porque se encontraba en un estado, según han apuntado medios, de agotamiento y sobre todo pues tenía fiebre, aún tenía unas décimas, 38, pero todavía no sabían muy bien si era a causa de esa caminata, que duró aproximadamente unos 2 días a 30 grados, o si se podría tratar de algunos síntomas del COVID-19. En este caso, ¿cuál fue el procedimiento, Ícaro?
Sí, bueno, en este caso, realmente los que llamaron al 112 fue la encargada del centro, que está aquí arriba en Tunte, que está ahí fuera, y ya cuando vio que los vecinos llegamos, pues se puso en contacto con el 112, sería un procedimiento que ellos tienen. Se puso en contacto con la ambulancia con el 112. Y el chico al principio, sí, le hicieron la prueba de temperatura y marcaba 38, pero seguramente fuese por la caminata, porque unos 5 o 10 minutos después le hicieron otro, lo pusimos a la sombra y ya bajó a 36, ¿sabes? Que el chico no tiene por qué tener principios de COVID ni ningún síntoma, porque se supone que es de los que ha estado aquí, que ya ha estado en aislamiento y demás, y lleva bastante tiempo en el centro de Las Palmas.
Con lo cual, pidieron calma, ¿no? Porque al final no significa...
Sí, ya cuando vimos que bajamos ya cogimos calma y entendimos que el chico ya daba todo el día al sol, caminando, súper desubicado, se le veía súper triste, llorando y bueno, a nosotros se nos parte el alma, pero bueno, cada cosa tiene su procedimiento y demás.
¿Y qué hicieron tras pues ayudarle, intentar pues calmarle, ¿no?
Más que nada le intentamos sentir seguro, ¿sabes? Porque como el chico como que estaba muy desconfiado, y también lo entiendo, toda la gente alrededor a lo mejor se sentía agobiado, y lo más importante era que se relajara y sobre todo que comiera y bebiera. El chico en cuestión de 10 segundos se bebió una botella de agua de 1 litro y después se bebió otra 2, ¿sabes? Que el chico venía deshidratado, muerto de hambre y agotado.
Con lo cual, ¿se sabe lo que va a pasar con él?
El procedimiento, según nos contaron, es llevarlo al insular, que lo vean, a ver si está bien, los días de travesía, si puede haber cogido, yo qué sé, que no se sabe dónde ha estado, le harán la prueba del COVID o cualquier procedimiento de ese tipo y devolverlo al centro, que es donde debe estar, según él.
Me imagino, Ícaro, que ya están las aguas más calmadas, ¿no?, en el municipio y concretamente en Tunte. ¿Qué sensaciones tienen los vecinos?
Aquí arriba las aguas más o menos siguen igual. El tema de la calma no es seguro porque tampoco nos han dado explicaciones ni cosas con las que quedarnos tranquilas. Ya nos hemos hecho la idea de que esto tiene que ser así y que ya no queda otra, y ya lo único que queda es ayudar en todo lo que podamos y entretenernos lo menos posible.
Por eso mantener la calma, ¿no? Han pedido también ustedes, entre todos, pues esperar y mantenerse al margen debido al revuelo que ha causado, pues, el comportamiento que ha tenido algunas personas de esa zona.
Claro, al final ya no queda otra que mantener la calma y esperar, que todo salga bien.
Uh-huh. ¿Qué sensaciones tienen o con qué sensaciones se quedan durante este verano?
Pues la verdad que se nos queda una sensación de amargura. Los inmigrantes que estaban antiguamente ya formaban parte del pueblo, muchos venían a casa, estaban con nuestros niños, con nuestros mayores. Yo mismo estaba siempre jugando al fútbol con ellos. Si hacíamos algo, pues oye, intentamos invitar a la mayoría posible. Eran muy, muy trabajadores, muy educados. Y creas o no, el impacto en un pueblo de aceptar a inmigrantes y hacerlo como tuyo, pues no es fácil, ¿sabes? Sobre todo para las personas mayores. Y ya cuando ves que se adecúa y encima se lo llevan, pues es un palo.
Pero bueno, han surgido así las situaciones. Espero que sigan calmados, porque al final, bueno, pues se vivieron situaciones que no les gustaría a la sociedad que se volvieran a repetir, y esperemos, pues bueno, que se busque una solución definitiva para estas personas que lo único que intentan es un futuro mejor, ¿no? Llegar a nuestras costas para conseguir un futuro mejor
y sobrevivir, que al final se trata de eso, de que son personas y lo que tenemos que preocuparnos es que también tengan una vida digna, como se suele decir, ¿no?
Uh-huh. Ícaro Santana, vecino y también una de las personas que estuvo ayudando a este joven senegalés que llegó a pie tras dos días de travesía desde la capital Gran Canaria hasta su antigua residencia en el albergue de Tunte. Muchas gracias por haberlo contado aquí en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Bueno, buen día.
Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837. ¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Hoy se ha presentado pues los verseadores, los niños que suelen participar precisamente en la romería ofrenda del Pino en septiembre, pues hoy se ha presentado esa rueda de prensa y para ello vamos a hablar con Geray Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Exactamente, ¿qué es lo que han presentado hoy?
Bueno, pues hemos presentado la forma en la que este año tan particular, por todo lo que estamos viviendo, que no hace falta explicar demasiado, pues hemos tenido que adaptar la habitual participación de los deseadores en la romería del Pino, los niños deseadores. Como se sabe, desde 2012 vienen representando a sus municipios, dos niños y también un niño por cada isla, y lo que hemos hecho en este año es grabar a esos niños, los representantes de cada municipio, uno en este caso, en cada uno de los lugares de los que provienen, con lo cual ese documento de 21 vídeos con 21 décimas, con 21 niños, pues es lo que hemos presentado hoy, y la verdad que estamos muy contentos de haber podido salvar la situación y que no se quede el Pino sin versos este año, ¿no?
¿Estos versos los van a grabar? ¿Se van a transmitir online? ¿Cómo va a ser?
Bueno, en principio se ha ofrecido a los medios la posibilidad de que lo divulguen a través de radio, televisión, bueno, y por supuesto prensa escrita, si así lo consideran, porque se ha entregado a los medios efectivamente un archivo en el que están contenidos todos esos vídeos y esos audios, y después también el propio Cabildo, evidentemente, hará difusión de los mismos, y también sabemos ya de algunos programas televisivos y radiofónicos que se han interesado en emitirlo completo el documento, con lo cual pues esa difusión tendrán, y la verdad que estamos muy muy contentos, y también sabemos que circularán por otros medios y empezarán a llegar hasta todos los seguidores de esta tradición, que ya se ha convertido por fortuna en tradición y la gente lo espera y lo aguarda con cariño.
¿Este año qué va a suponer también, no solo para las fiestas, sino para el resto de la población canaria?
Bueno, pues yo creo que va a ser de alguna manera también una mirada de aliento, ¿no? Muchos de los versos están vinculados con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso también va a ser una ayuda para todo el mundo, para que encaremos de otra manera lo que está pasando, ¿no? Y por eso digo que en las voces más jóvenes de la isla pues vamos a encontrar ahí el apoyo suficiente para seguir adelante, ¿no? Y a través de esta tradición, pues de alguna manera dar continuidad a lo que se ha venido haciendo y al mismo tiempo preocuparse por lo que está pasando, ¿no?
Geray, ya se han elegido precisamente esos verseadores, se ha hablado ya con ellos, ¿cuándo se van a empezar a preparar o cuándo van a empezar a grabar los vídeos?
Ya están grabados los vídeos, ya te decía que hoy se presentaron los vídeos grabados, hoy se presentaron todos los vídeos grabados y se presentó toda la campaña. Ya tenemos todo en marcha.
¿Qué vamos a ver en esos vídeos?
Pues en esos vídeos, como digo, se ven a esos verseadores, a esos niños en distintos enclaves de sus municipios. Por ponerte algún ejemplo, pues imagínate, en Teror se grabó evidentemente en la Plaza del Tino, pues en Valle Seco se grabó en Zamora, en San Mateo, por ejemplo, se grabó delante de la iglesia, en Maspalomas se grabó en Las Dunas, en la Cueva Pintada en Galdar, en el Centro de Interpretación de Riesgo Caído en Artenara, en distintos enclaves del municipio, cada verseador o verseadora pues hacía su décima, ¿no? Y eso es lo que nos enorgullece, poder mostrar también la isla a través de esta iniciativa, ¿no?
Claro, porque quizás se abre un nuevo camino, hay que ver el lado positivo también, porque quizás claro, otras personas de otros territorios podrán ver precisamente lo que se está haciendo y en qué consiste esa romería ofrenda, en qué consiste en sus versos.
Esa es la idea, y ya digo que este año, por aquello de hacer de la necesidad virtud, yo creo que las dificultades a las que nos enfrentamos nos han dado, sin embargo, la hermosa posibilidad de mostrar la isla a través de estos vídeos. Y yo estoy muy contento del resultado. Quiero dar las gracias a las empresas que apoyan a la Escuela de Verseadores, y quiero dar también las gracias a Kevin Figueras como técnico de estos vídeos y a Expedito Suárez como monitor de la escuela, el trabajo que han realizado para tener hoy en día este documento valiosísimo.
¿Para usted qué significa pues que este proyecto haya salido adelante?
Bueno, pues es muy emocionante, como te decía. No creo que se lo debemos a la sociedad canaria, se lo debemos a la sociedad, en especial Gran Canaria, pero yo diría con humildad que a la sociedad canaria, porque como digo, se espera, se aguarda, y era una pena que no se hiciera. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, como digo, agradecido a quienes se han implicado para que sea posible, y te repito, el resultado final es muy, muy, muy alentador. Estamos muy contentos y va a servir, sin duda, para que siga adelante este proyecto. Date cuenta que este año la Escuela de Verseadores de Gran Canaria, pese a las dificultades del curso, ha contado con más de 1.000 alumnos de la isla de Gran Canaria que han participado en los talleres, con lo cual esto es de alguna manera el fruto de también ese trabajo, ¿no?
¿Esto también consideran que va a permitir pues un aumento en ese turismo local, en esas visitas, o ya hemos escuchado las voces que piden que por favor no suban a Teror durante esta celebración, pero quizás esto, bueno, va a dar una imagen, ¿no?, o va a contribuir al turismo también?
Yo creo que va a contribuir a conocer la isla, conocer rincones de la isla muchas veces desconocidos para los propios Gran Canarios. Y después, por supuesto, sí, sumarme a ese llamamiento de que se hagan las cosas con cordura y siguiendo las recomendaciones y obligaciones que tenemos en este tiempo. Y precisamente por eso también se presenta ahora, para que de alguna manera se vea que la fiesta del Pino se puede celebrar en distintos momentos y no hace falta aglomerarse en los días centrales, ni mucho menos, sino, pues bueno, intentar distribuirnos en el tiempo para que no sean muchas nunca las personas que estén juntas en la Plaza de Teror, o con sus promesas, o con su fe, o con su visita. Y yo creo que también esto puede humildemente contribuir a eso.
Geray Rodríguez, muchas gracias por haber contribuido y sobre todo por haber explicado también en qué consiste esta nueva iniciativa, que sin duda yo creo que va a tener bastante éxito.
Muchísimas gracias, Carla, te doy gracias por difundir esta iniciativa, y bueno, estarán a disposición de la COPE también todos esos audios para que esos niños también salgan por la emisora de ustedes a contar Gran Canaria y a cantar Gran Canaria.
Muchas gracias, buen día.
A ti, saludos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM.
en Onda Media 837.
Si desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
A 12 y 34 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El indicador de confianza empresarial en el sector de transporte y hostelería ha moderado la caída del trimestre anterior y ha registrado la encuesta de julio un descenso del 3,6%. El pesimismo predomina en el sector, puesto que tan solo el 4% de las empresas encuestadas prevé mejorar su actividad y el 81% expresa unas expectativas desfavorables. Además, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha convocado subvenciones destinadas a apoyar la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en el archipiélago con un montante de total de 250.000 euros y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 55 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenazas a un vecino del barrio de Pedro Hidalgo en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 1:20 en los servicios informativos de COPE Canarias con Ainhoa Martín al frente.
Thalasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y como cada día les traemos consejos saludables y estoy pues Ainhoa Martín nos trae algunos consejos que llevar. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de la zanahoria. Entre otros, vigoriza la mente gracias a su alto contenido en potasio y fósforo. La zanahoria funciona como regeneradora de los nervios. También tiene propiedades anticancerígenas, estimula el apetito. Comer zanahoria es recomendable para las personas que sufren anorexia u otro trastorno relacionado con la alimentación. Fortalece el cabello y las uñas gracias a la vitamina A. Previene el envejecimiento, alivia las afecciones respiratorias. Combinado con jugo de limón o miel, se lograrán aliviar las afecciones respiratorias leves sin tener que tomar ningún medicamento. Protege el corazón, el consumo habitual de la zanahoria combate el estreñimiento y es diurética al ser un vegetal con alto contenido en agua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Las 12:37, saludamos a Mon García, el expresidente nacional de vacunología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, que encantado de estar con ustedes.
Igualmente, la actualidad manda, por eso darle las gracias por atendernos en tan poco tiempo. Y es que hemos conocido que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha anunciado hoy que el país ha registrado una vacuna contra el coronavirus. ¿Esto es posible? ¿Funcionará realmente?
Sí, posible es. Además, creo que incluso ha comentado que se le ha puesto a su hija. Uh-huh. Hombre, yo teniendo en cuenta el perfil que tiene la patología de la que estamos hablando, se lo hubiera puesto a su padre, que tendría más sentido. Pero bueno, eso es otro tema.
Otro asunto, ¿no?
Vamos a ver. Desde luego, lo que es evidente es que no ha trascendido ninguna información sobre esa vacuna. Yo no tengo ni idea de qué perfil tiene, de qué tipo de elementos configuran la misma, y por lo tanto soy prudente. Ojalá sea una vacuna efectiva, segura, pero ahora no tenemos ninguna información sobre la misma.
Ajá.
Y en cualquier caso, le añado, si me permites, Carla,
sí,
un motivo
supuesto
de preocupación, que es el mismo que ha indicado la OMS. Me desagrada profundamente que se esté planteando lo que es la búsqueda de un instrumento poderosísimo para luchar contra la pandemia, como es la vacuna, se esté planteando como una carrera. No estamos hablando de ninguna carrera. No se trata de que primero llegue Rusia o llegue antes el Reino Unido. Se trata de que hagamos con sensatez y siguiendo los protocolos establecidos, que es verdad que en el caso de una pandemia se aceleran porque es necesario en función de que estamos hablando de un problema de salud pública, pero que se haga lo que las cosas de manera que la ciudadanía no sienta resquemor hacia el producto. Que salga ahora Rusia sin haber dado ninguna información previa sobre la vacuna, diciendo que ya tiene una vacuna y que la va a registrar, pues lógicamente eso no es bueno porque genera dudas en la ciudadanía. Lo que tendrían que haber hecho los productores de ese producto en Rusia, que repito, puede ser magnífica y ojalá lo sea, es haber ido publicando en revistas científicas de impacto los avances que están teniendo con esa vacuna, como han hecho los de Oxford en el Reino Unido, como ha hecho CanSino en China. Yo creo que ese es el camino adecuado y no ahora de repente encontrarnos con una vacuna nueva de la que no sabemos nada.
Porque además se suele decir, corrígeme si me equivoco, es que las vacunas suelen tardar un cierto tiempo en que funcionen, ¿no? Es decir, se hacen, se realizan o se intenta buscar todo tipo, se tiene un procedimiento y dicen que se tarda mucho en que esa vacuna pues sea efectiva de algún modo.
Sí, mira.
¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Normalmente el periodo normal de tiempo que tarda en llegar una vacuna nueva es de aproximadamente entre 4 o 5 años. Es cierto que ante situaciones de y además es un proceso, para que me entienda, secuencial, en el que se pasa por una fase preclínica donde se hacen ensayos. Primero se identifica el antígeno, después se pasa a una fase preclínica donde se hacen ensayos en animales y después se pasa a la fase clínica, que a su vez se subdivide en 3 fases, 1, 2 y 3, en las cuales se van ya ampliando las muestras y se va empezando a usar en humanos. Una vez que acaba esta fase clínica, ya hay que elaborar un dossier potente, claro, donde quede perfectamente definido la en función a los estudios, la eficacia, efectividad y seguridad de la vacuna, y se pasa a los órganos competentes regulatorios para que la autoricen o no. Ese es el proceso habitual de producción de una vacuna.
Sí,
es verdad que cuando estamos en una situación de riesgo especial para la salud pública, como es la actual, el contexto de una pandemia, como ya se hizo en el 2009 con la vacuna en relación a la pandemia de la gripe A, el proceso no se acelera, pero se acelera no saltándose ninguna de estas fases, sino superponiéndose unas con otras. Es decir, que a lo mejor cuando estamos en fase 1 ya estamos avanzando también en lo que es la fase 2. Es decir, se superponen las fases para dar rapidez a la llegada del producto porque hay una situación de riesgo grave para la salud pública. En ningún caso se ponen en cuestión la seguridad, la eficacia y la efectividad del producto. Pero todo ese proceso se tiene que ir comunicando y hacer posible en los medios científicos de impacto. Así ha hecho Oxford con su vacuna, que ha publicado resultados en el Lancet, así ha hecho CanSino en China, que ha publicado también resultados en Lancet, pero de esta vacuna yo no digo que yo no los conozco.
No se conoce y al final es que es lo que usted apuntaba, ¿no? Que quizás se hace toda la carrera y al final pues lo malo, por mucho que funcione, da poca credibilidad, ¿no?, hacia la ciudadanía, porque por eso mismo, porque creen que es como un parche, por así decirlo.
Ese es el problema. El perfil de adherencia que podemos conseguir en la ciudadanía va a ser bajo si no hemos explicado bien el proceso anterior. Sí. Una cosa es que se acelere la producción de otra vacuna, y otra es que se intente hacer lo más rápido posible. Que se acelere si no se está documentando los pases, malo. Si se trata de dar rapidez al producto porque lo exige la situación de salud pública, pero se va haciendo de acuerdo a los estándares científicos, de miedo, magnífico, genial.
Con lo cual hay que ser prudente, sobre todo, ¿no? Intentar, pues, no captar todas estas noticias y esperar a que los científicos, ustedes son los que saben realmente de esta efectividad, pues esperar a ver qué es lo que ocurre.
Efectivamente, Carla, como en todo lo relacionado con la pandemia, hay que ser prudente. Hay que ser prudente. No, vuelvo a decir, ojalá esa vacuna sea sí. efectiva. Yo no puedo manifestarme ni a favor ni en contra de ella por la sencilla razón de que no la conozco. Claro. Y como no la conozco, no me puedo pronunciar al respecto. Eso sí, me parece malo no saber nada de ella. Claro. Porque todas esas cosas hay que publicarlas para ir pudiendo ver los avances. Así la han hecho otras líneas de investigación que hay abiertas. Claro. Repito, la de CanSino en China o la de Oxford en el Reino Unido.
¿Cuándo va a poder conocer esta vacuna? ¿Han pedido ya autorización o han pedido tenerla?
Desconozco por completo en qué momento actual está la situación con respecto a... Han dicho que está ya registrada, pero desconozco perfectamente cuáles son los ritmos que van a seguir, pero los desconozco porque no lo han comunicado. Ajá. Y de esa perspectiva, pues... Poco
nos puede decir, ¿no? Nos pregunta un oyente, vamos, aprovechando que usted está aquí, muchas gracias otra vez por haber sido tan efectivo y habernos cogido el teléfono. Nos pregunta un oyente de que hay noticias de que los asintomáticos no contagian el virus. ¿Nos puede, sabe usted algo sobre esto? ¿Nos lo desmiente, no nos lo desmiente?
No, los asintomáticos contagian el virus. Igualmente, con toda certeza. Lo que sí puede ocurrir es que haya asintomáticos que tengan una carga vírica muy baja. Entonces ellos van a tener un menor papel como transmisores potenciales. Pero en cualquier caso, y es uno de los motivos por los que se cambió la decisión del uso de la mascarilla. Al principio no se recomendaba la mascarilla de manera tan amplia como se recomienda ahora, fundamentalmente porque la mascarilla que vemos, las mascarillas que usamos, que son las quirúrgicas o las higiénicas, no evitan que yo me infecte, sino evitan que si yo soy infectado, exactamente, se la pueda transmitir el problema a otro. Entonces, no se recomendaba el uso generalizado, entre otras cosas, porque se pensaba que los asintomáticos no tenían un papel importante en la transmisión del problema. Ahora ya eso se ha desechado y desde esa perspectiva por lo que se ha ampliado la recomendación de su uso. Sí, transmite la enfermedad.
Amo García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Estaremos atentos sobre estas informaciones. Ya no queremos nunca alarmar y sobre todo pues ser un poco pacientes, ¿no? Quizás en España haremos eso.
Yo normalmente lo que digo todos los días en lo que es el tuit diario que suelo lanzar, es que tenemos que abordar el problema con una triple perspectiva, con calma, porque no estamos ante el fin del mundo. ¿Eh? Esto se va a solucionar. Con paciencia, porque no se va a solucionar mañana, se va a solucionar dentro de un tiempo. Y luego hay que añadir, y esto cada vez lo tengo más claro, con prudencia. Por favor, mascarilla, lavado de manos y distancia física.
Calma, paciencia, prudencia y yo también añadiría, si me lo permite, amor, responsabilidad.
Efectivamente, responsabilidad por parte de todos y todas es fundamental.
Muchísimas gracias una vez más por en tan poco tiempo atendernos a los micrófonos de COPE Canarias y sobre todo por siempre estar dispuesto a informar sobre este procedimiento y sobre esta situación que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.
Nada, Carla, un auténtico placer.
Igualmente. Un saludo, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Música, esta increíble música. Saludamos a Marco Moreno, él es gerente del Centro de Interpretación de La Fortaleza, que hoy nos va a hablar de cosas muy interesantes en nuestra sección Mundo Aborigen. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla.
Hoy no quiero, o sea, hoy quiero hablar precisamente sobre La Fortaleza, sobre también El Tiempo Perdido, que es una exposición y también libro que va a haber expuesto precisamente en ese Centro de Interpretación. ¿Qué más nos puedes contar, Marco?
Sí, nada, que, bueno, en primer lugar, buenos días. Nada, es una, realmente lo que exponemos y lo que se cuenta en el libro es el trabajo de estos 5 últimos años en el crecimiento de La Fortaleza y en la caldera de Tirajana. Uh-huh. Un poco un paseo histórico que hacía falta, que no teníamos nosotros los canarios, por nuestro, digamos, pasado más remoto, o sea, el pasado indígena. Es decir, el libro y la exposición cuentan la ocupación de la caldera, en especial de La Fortaleza y el cimiento de La Fortaleza, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XVI. O sea, tenemos 1100 años condensados de historia en una exposición y en un pequeño libro que, por lo que sabemos, está gustando bastante.
Está gustando bastante, pero para los oyentes que nunca han escuchado hablar sobre La Fortaleza, ¿de qué estamos hablando exactamente, Marco?
Mira, estamos hablando de un yacimiento que se conoce desde el siglo XIX. Un gran, bueno, son varios roques, 3 roques concretamente, que están protegidos bajo la misma figura de bien de interés cultural, que es la máxima categoría que tiene un yacimiento a la hora de protegerlo. Y este yacimiento, hasta el otro día, cuando digo el otro día, estamos hablando hasta los años 90, se confundió entre los años 60 y 90 con Ancipe. Ancipe es la última defensa de los aborígenes de las tropas castellanas y de donde se rinden. Quien tenga a Minda, que era un poco la que legitimaba la corona romana, el 29 de abril de 1483. Uh-huh. Pues bien, Ancipe, hoy sabemos que no está donde se la ubica en esos, entre el 60 y el 90, y no estaba muy próxima en los Altos Tamulcas. La fortaleza fue se está revelando con los trabajos arqueológicos llevados a cabo sobre todo por el Cabildo de Gran Canaria,
sí,
como uno de los grandes yacimientos de la isla de Gran Canaria por la cantidad de restos arqueológicos que nos está regalando y por la cantidad de historia que atesora, ¿no?
Hombre.
En el sentido que tenemos una historia que de 1100 años que ningún yacimiento de Gran Canaria tiene.
Y que al final es muy importante, ¿no? Amar lo nuestro, querer lo nuestro y conocer. Porque parece que ahora sí que se ha puesto el acento en querer conocer nuestros antepasados y en cómo vivían, ¿no? Y sobre todo, cómo se movían y qué tipo de costumbres tenían, porque al final no dejan de definirnos a nosotros, ¿no? A día de hoy.
Sí, hombre, llevamos un tiempo que es no quiero pensar que no es una moda,
sí,
de la gente está un poco estudiando su pasado, ¿no? Y uh-huh, su pasado va desde el mundo aborigen hasta el siglo XIX, XX o el XVIII. No tenemos que pensar que nuestro pasado termina con la conquista de Gran Canaria. Todo lo contrario, nuestro pasado va de nuestros padres hasta nuestros tataratatarabuelos allá por el año, por el 600, 700 después de Cristo, ¿no? Entonces, hay una, digamos, una especie de resurgir del estudio del mundo del pasado y del pasado origen, y eso que tiene que conllevar también un respeto por esos restos, ¿no? Por la arqueología, porque el problema es que no estamos en los mismos niveles. Estamos viendo todo lo contrario, que cada vez los yacimientos arqueológicos se les visita más, pero con menos conciencia, se tocan más materiales, se descontextualizan, cada vez hay más visitas a yacimientos de forma descontrolada por parte de la ciudadanía, y eso al final puede ser un peligro, porque ese amor por el patrimonio, por la historia, de forma desmesurada puede ser que nos quedemos sin él, que nos carguemos el yacimiento por yacimiento, el patrimonio por usos indebidos.
Hombre, es que eso también es importante, ¿no? Cuidarlo y sobre todo ir con gente que sepa, que nos lo pueda explicar todo muy bien y sobre todo que lo conserve, porque no es lo mismo ir con alguien que conoce y que está todo el día en ese medio, ahí por nuestra cuenta y sin querer, pues, formar un desastre, ¿no? Cosa que no queremos.
Sí, el tema es eso, de que la gente lo pasa que es eso, concienciarse y visitar los yacimientos con personas o guías que conozcan cómo moverse y qué hacer y qué no hacer, y informarse de los usos debidos e indebidos en esos espacios. Claro está.
En cuanto, me gustaría insistir en el tiempo perdido, porque se trata de un relato arqueológico, ¿no?, de la Tirajana indígena. ¿Dónde podemos encontrarlo?
Mira, en primer lugar, lleva desde marzo, creo que está colgado de nuestra web. Lo enviamos a casa en tibicera.com. Pueden encontrar el libro. Y después en casi todas las librerías, por menos de la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí.
En otros lugares los enviamos a domicilio a través de la página web. Entonces, en Gran Canaria, pues, Canaima, Ferreras, Librería Jiménez... Uh-huh. Unas cuantas, vamos. Las Palmas están bien surtidos, municipio de Telde, Librería Vecindario, el Vecindario, o en Arucas incluso.
Pues Marco, si te parece, nos quedamos con toda esa reflexión que nos has dado, sobre todo por toda esa información, y te emplazo ya al martes que viene, en el que trataremos pues otros temas interesantes, como cada martes en este Mundo Aborigen. Marco Moreno, gerente del Centro de Interpretación de la Fortaleza, muchas gracias, buen día.
Venga, a ti, Carla, saludos.
Saludos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Apenas unos minutos para finalizar el programa. Saludamos a un oyente que ha llamado al 928-2087-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, mira, buenos días, Carla.
Sí, dígame.
Mira, soy bombero.
Sí.
Soy Miguel Suárez Quintana, bombero de Astillero Canario, antiguo bombero de Astillero Canario. Uh-huh. Y he visto muchas, saqué a los compañeros muerto allí en la calle, allí cuando hubo la explosión de dos botellas, una de Cidreno y otra de Oxígeno.
Sí, nos acordamos.
Y saqué a los bomberos. Estoy hablando de los tanques de la BP que están a pocos metros de donde hubo la explosión.
Sí.
¿Sabes? De los tanques, eso hace 8 años que firmaron para retirar los tanques. Y los tanques todavía no se han retirado. Los tanques hacen millones y millones de toneladas de crudo que tiene almacenado en los tanques. ¿Tú te imaginas que se pegue fuego un solo tanque?
Formaría una desgracia, la verdad.
Pues imagínate, en Puerto Llano se pegaron fuego los tanques y eran de gasoil.
Sí.
¿Tú te imaginas? Mira, te voy a decir lo que pasaría. Mira, por arriba.
Ay, esperemos que no.
Bueno, pero todo pasa hasta que pasa.
Hombre, eso desde luego.
Todo pasa hasta que pasa. Uh-huh. La refinería tiene una seguridad, porque yo he trabajado, fui bombero en Tenerife, sí. de la refinería, uh-huh, cuando se pegó fuego. Uh-huh. Pasó un coche, saltó una jipa, viene escape de gas y hubo un incendio. Uh-huh. ¿Sabes? Y te digo, eso pasó en Tenerife. He sacado muchos muertos. He hecho mucho en mi vida, tengo 59 años y he vivido mucho. Uh-huh. ¿Sabes? Y he visto muchas calamidades. Y todo pasa, y si no pasa, no pasa, hasta que pasa. Y cuando pasa, no podemos hacer nada. Te voy a hablar por arriba de lo que pasaría si te pegara un solo tanque fuego. Uh-huh. Están a menos de 2 metros, retirado uno, se pegaría fuego otro. Y la se cambiaría.
Haría un efecto dominó, vamos, lo que quiere decir.
Se cambiaría el día por la noche. Hay una oscuridad por el humo, el sol desaparecería y se haría de noche. Aparte de eso, el aire sería irrespirable a muchos kilómetros. La temperatura es de más de 1000 grados.
Sí.
Mira, a más de 1000 grados.
Y entonces está pidiendo que tomen en cuenta...
Que tomen en cuenta inmediatamente y retiren esos dichosos tanques y los pongan lo que marca la normativa, a tantos metros de separación en la zona franca. Lo más alejado, lo más cercano a la costa.
Pues muchísimas gracias por haberlo contado los micrófonos de COPE. Siento tener tan poco tiempo.
Yo soy especialista en guerra biológica, química y catástrofe.
Pues vale, estaremos, a ver si mi compañero también le coge el número de teléfono y hablaremos para que nos cuente desde su punto de vista, por qué no, sobre todo este asunto, y ampliaremos información. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Vale, muchas gracias y buen día.
Igualmente. Pues ya saben, como cada día, apenas los últimos minutos del día, de los días que estamos aquí, nos encantaría que nos llamaran, pues, para contarnos, pues, como ha hecho este señor, este ex bombero, pues esto, su preocupación ante una situación que se puede dar. Esperemos que no, por Dios, porque ya puede ocurrir un desastre, no solo natural, sino también podríamos lamentar daños personales, y la verdad que no lo queremos. Ya apenas quedan unos segundos para terminar la mañana de COPE Gran Canaria. Espero que les haya gustado el programa. Mañana volveremos con más datos, con mucha más información, de 11 a 1. Y en los mandos estará también nuestro compañero Marcelo Cordobés, que me ha ayudado a mí tanto en la producción como en poner la música y como en hacer que esto sea mucho más ameno. Sin él, esto no sería posible. Yo lo digo todos los días y quiero recordárselo también a él ahora que nos está escuchando. A ustedes, darles las gracias por haber estado al otro lado. Ya saben que pueden contar con nosotros cuando ustedes quieran, y agradecerles una vez más todo el apoyo que me dan de estos micrófonos. Yo soy Carla Rabiti, mañana estaremos con ustedes. Que tengan un feliz martes. Lost your patience, tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine.